Hola, muy buenos días. 4 inmigrantes muertos y 19 supervivientes es el resultado de la dura travesía de 18 días desde Mauritania. El Cayuco se encontraba a la deriva a 100 millas del sur del Hierro. Se estima que pudieron salir 69 personas y la cifra es cierta, 46 más habrían fallecido. Lunes 12 de abril de 2021. Así arrancamos la semana, con esta nueva tragedia de la inmigración. Los ocupantes de este cayuco fueron trasladados en helicóptero directamente a los hospitales de Tenerife, dado su complicado estado de salud, 3 de ellos en estado grave, 14 moderado y 2 leves. Según el relato de los ocupantes, salieron el pasado 24 de marzo desde Nauchot, por tanto, 18 días en el océano. Se quedaron sin combustible y permanecieron a la deriva varios días hasta que un pesquero los encontró de forma milagrosa al sur del Hierro, a unas 100 millas. Los inmigrantes se encontraban tan desfallecidos que ni se movían. Por eso se creyó inicialmente que habían más muertos en la embarcación. Queda por determinar qué fue lo que ocurrió con el resto de personas que venían en ese cayuco. En lo que va de año, 47 personas han perdido la vida en la ruta migratoria más mortal de Europa. Si se confirma que en esta patera venían 46 más, duplicaríamos la cifra de fallecidos. Si no se impide la salida de estas personas, lógicamente quedan expuestas a situaciones dramáticas como esta. Y esto se consigue colaborando con los países de la costa africana. Veremos para qué sirve la ruta que ha hecho Pedro Sánchez, la gira que ha hecho Pedro Sánchez a distintos países del continente vecino, porque los titulares que hemos conocido hasta ahora no son muy optimistas. Encontrarse con el pesquero, como decía, fue milagroso, porque en las condiciones en las que estaban podían haberse perdido en la inmensidad del océano sin que nadie se percatase de ello. ¿Cuántos habrán desaparecido así? Terrible.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Pues de nuevo tenemos que lamentar, Daniel, un fin de semana tremendo en cuanto a la inmigración, ¿no? Con estas 4 personas que se encontraban en la embarcación muertas, pero se cree que salieron 46 más desde Mauritania.
Sí, porque los supervivientes han relatado a los servicios de emergencia que había unas 69 personas en total en el cayuco. Nueva tragedia, como dices, en aguas próximas a Canarias. Salvamento Marítimo rescató este domingo a esos 23 ocupantes de un cayuco a la deriva que fue localizado a unos 222 kilómetros al sur del Hierro, entre los que hay 4 muertos, 3 migrantes graves, 14 en estado moderado y 2 leves que fueron evacuados a diferentes hospitales de Tenerife. Fue un pesquero el que alertó al Centro de Salvamento de Tenerife del avistamiento de un cayuco al sur del Hierro, matizando que se veía a los ocupantes muy fatigados y que algunos de ellos parecía que no se movían. El pesquero tiró, desde el pesquero tiraron aguas y galletas a los migrantes, y ya que se le dio indicaciones para que permaneciera cerca de la embarcación hasta la llegada de los recursos de rescate. En ese momento se activó la salvamar Adara, el helicóptero Elimer 211 y también el avión SACEMAR 103 del Servicio Aéreo de Rescate, y posteriormente, tras el sobrevuelo del avión por encima del cayuco, se movilizó a otra aeronave hasta el Hierro, siendo 3 helicópteros, un avión y una embarcación, el amplio operativo de rescate que se puso en marcha en un primer momento. Lourdes Jorge es la portavoz del 112.
El dispositivo sanitario coordinado por el Servicio de Urgencias Canario e integrado por personal de Cruz Roja Española y Atención Primaria del Servicio Canario de Salud atendió a 19 afectados, todos varones, 3 de los cuales se encontraban en estado grave, 14 con pronóstico moderado y 2 de carácter leve. Todos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la isla.
En un primer momento se pensó que la tragedia iba a acabar con más víctimas, aunque en todo caso, Mayer, vamos a tener que estar muy pendientes de la evolución de los hospitalizados porque, como decimos, hay 3 migrantes que están graves.
Como dices, efectivamente, se pensó que había más fallecidos en el interior del cayuco porque ni se movían, según el relato de los pescadores, ¿no?, que los encontraron. No se movían, estaban en muy malas condiciones, empezaron a tirarle alimentos y agua, y poco a poco empezaron a reaccionar, pero aún así fue necesaria la intervención del helicóptero para trasladarlos rápidamente hasta los centros hospitalarios, dado el mal estado que se encontraban. Si es cierto el relato, si contaron bien, 18 días en el océano, a la deriva, sin combustible, imagínense ustedes la situación tan dramática en la que se encontraban y a punto de perderse en la inmensidad del océano, que si no los llega a avistar este pesquero, pues se hubieran perdido, ¿no? Un relato más terrible, ¿no?, de lo que está ocurriendo con la inmigración, la ruta más mortal de todas las rutas de inmigración que llegan hasta la Unión Europea y que de momento vemos que siguen partiendo desde la costa africana y poco se ha hecho, Jaime, por evitarlo.
47 hijos, 47 hermanos, Mayer, 47 hijas, sobrinos, amigos, padres. Esto es lo que ha ocurrido este año y amanecemos sin saber qué fue y cuántos fueron realmente en este último cayuco. 47 vidas que han tirado, Mayer, la toalla en el mar. Vidas que son como las nuestras, como nuestros sueños, dolores, preocupaciones y expectativas. Vamos a decirlo, Mayer, recordemos que detrás de las cifras de los 47 fallecidos, y muchos nos tememos, muchísimos más, hay personas que fueron niños o niños embarcados, madres, gente con nombre, rostro y apellidos, con una historia y con una familia detrás, personas que lo intentaron y fracasaron. Y hablamos de lo que sabemos. Nunca llegaremos a conocer lo que ha ocurrido en el mar, cuántos fueron devorados por el mar, y nunca llegamos siquiera a saberlo. La penúltima desgracia, porque es siempre la penúltima, ha vuelto a golpearnos cerca, ahí al lado, como quien dice, en la puerta de casa, a las puertas de unas islas y de un país que es verdad que no puede llegar, Mayer, siempre un minuto antes de la tragedia, pero que sí podría evitar muchas desgracias si se contara con más medios humanos y materiales, los que hacen falta para tener más información, luego para hacer un seguimiento adecuado de lo que está pasando y de quiénes están pasándolo en el mar que nos rodea. Mil veces, Mayer, hemos escuchado que la inmigración es un fenómeno, una huida, un éxodo que va a más, que lejos de remitir nos acompañará y crecerá cada año. Pero ¿se nos ha dicho algo sobre el reforzamiento de esos medios humanos y materiales para mejorar la vigilancia de las rutas de la inmigración o, en su caso, de las embarcaciones que llegan o no a tocar en nuestra puerta? No se puede exigir el milagro de evitar el 100% de las tragedias, pero sí debemos exigir más medios, más recursos y más implicación.
Y mientras vemos cómo los casos suben en el archipiélago en los últimos 7 días, este fin de semana, que ha sido un fin de semana de buen tiempo en el archipiélago, nos hemos encontrado, Daniel Pinelo, con las playas y los puntos de baño, diversos puntos de baño en el archipiélago, saturados de personas.
Sí, todo esto mientras Canarias terminó la semana con casi un 32% más de nuevos positivos por coronavirus que la semana anterior. Ayer fueron 184, con una mujer de 75 años fallecida en Gran Canaria. Por islas, Tenerife volvió a llevarse la mayor parte con 92 positivos. Gran Canaria por detrás con 72, Lanzarote 11 y Fuerteventura 9. Ojo que Lanzarote lleva ya varios días superando a Fuerteventura en el número de contagios diarios. La incidencia acumulada todavía sigue bastante por debajo de la media nacional. Estamos en 128,4 casos por 100.000 habitantes a 14 días, pero como dices, el nivel 3 que está vigente en islas como Tenerife no impidió que ayer, movidos por el buen tiempo, las principales playas de la capital y sus accesos se colapsaran, no solo ayer, durante todo el fin de semana. La carretera hacia San Andrés y Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife registró colas kilométricas y tuvieron que cerrarse los accesos a las gaviotas y a las playas también del norte de Anaga, donde, por cierto, había gente que pernoctó con su vehículo estando vigente el toque de queda, algo que tampoco se entiende. Escuchamos a algunos bañistas en declaraciones a Televisión Canaria.
Me encuentro con unas colas kilométricas que llegan desde la entrada de San Andrés hasta aquí a la entrada de Las Teresitas, pero bueno, todo sea por echarse un bañito.
Y cuando llegué aquí, llevo una hora en cola para llegar.
Yo llegué sobre las 11 menos 20, media horita más o menos en cola, pero bueno, nada, ya vale la pena porque se nubló un poco y ya, pues nos vamos para casa.
La verdad que se ha juntado bastante gente.
Escasos controles por parte de la administración, ¿no? Y eso que venimos de Semana Santa, donde se supone que se habían implantado una serie de medidas para que no tuviéramos este tipo de disparates, ¿no? ¿Dónde está la administración cuando se ve que las playas están absolutamente saturadas y no se interviene, o se interviene tarde, ¿no?, para ser más preciso? Y después está también, claro, la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, que vemos que una playa está abarrotada de gente y nos metemos. Y si estamos en medio de una pandemia como la que estamos en estos momentos, y vemos que además los casos están subiendo y que hay más contagios, ¿no deberíamos tener la prudencia de decir, no, yo aquí no me meto, porque hay un montón de gente? Es que parece que nos olvidamos, Jaime, con facilidad. ¿Con qué facilidad nos olvidamos de todo esto?
Y será mayor por falta de charcos o de rincones en la costa, pero parece que todo el mundo parece muy empeñado en ir exactamente al mismo sitio. También hay que decirlo. En cualquiera de los casos, apuntaba sobre la administración, Mayer, la administración es muy de fechas señaladas. Ojo que viene la Semana Santa, ojo que estamos en carnavales, cuidado con el puente, y los sábados son, y los domingos son domingo. Luego, tanto empeño en las fechas señaladas y parece que se olvidan que las semanas normales el virus también trabaja. Están los datos como están, y así seguirán, Mayer, mientras no avancemos con la vacunación. Luego, que nadie espere que el virus vaya a darnos una tregua en estos meses finales. Así que, siendo tan, vamos a decir, que preocupante como agotador, vamos a convivir con estos partes de guerra diarios mientras no nos acerquemos a la inmunidad de grupo, a ese 70% vacunados. Objetivo, por cierto, Mayer, que en España está marcado para los meses de verano. Y el verano suele ser largo, menos de los que quisiéramos, pero largo. Es decir, llega hasta el 21 de septiembre. Mientras, en el Reino Unido están estos días, ya, esta semana, celebrando que lo han conseguido. Y la pregunta es, ¿por qué ellos sí y los europeos no? Pues porque mientras en Europa perdemos el tiempo mareando la perdiz, los británicos lo han aprovechado vacunándose a toda velocidad, mil veces más rápido que nosotros, como un tiro. Así que, cuando volvamos con el parte de guerra, no pongamos los focos únicamente en los irresponsables, que también, sino en quienes nos tienen, por culpa de Europa, lejos de la inmunidad de grupo. ¿Qué decir de Canarias, que necesita acercarse a ese 70% cuando los aviones empiecen a despegar llenos de turistas? Han sido muchos meses, Mayer, más de un año viviendo a medio gas. Así que más nos vale que corran con las vacunas porque la gente está cansada, fatigada. Y si se van a la playa es porque se les ha acabado la paciencia que, ojo, debemos tener para rebajar el golpe de esta recta final.
Bueno, lo cierto es que a partir de hoy, a partir de este 12 de abril, como apuntaba Jaime, pues ya el Reino Unido puede sacar pecho y decir que tiene inmunidad de grupo. Veremos también pues cómo evoluciona todo eso, ¿no? Pero en principio, con ese porcentaje de vacunación, alcanza la inmunidad de grupo. Y nosotros desde aquí, desde Canarias, viéndolo con un poco de envidia y sobre todo aspirando a pisar el acelerador ahora que llega la vacuna de Janssen, Daniel.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a recepcionar esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer. En los próximos días, como dice, van a llegar también las primeras dosis de Janssen, que, recordemos, solo requiere una dosis para lograr la inmunización. Y la ministra, que este fin de semana ha estado en las islas, visitaba además el complejo hospitalario insular materno-infantil de Gran Canaria y conocía de primera mano el proceso de vacunación y hacía también un llamamiento a la calma a las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que están a la espera de saber si se les pondrá la segunda.
Pero en cualquier caso, nosotros daremos a conocer la decisión que adoptemos de la mano de las personas expertas que están analizando el caso y, por tanto, tranquilidad. Las personas que están, implicadas, están concernidas, van a tener una respuesta segura y una respuesta acorde a las circunstancias de la propia metodología de la vacuna en cuestión que estamos haciendo, ¿no?
Por cierto, que el sábado se propagó por las redes sociales un mensaje que aseguraba que las personas de entre 60 y 69 años podían acudir sin cita para vacunarse al hospital Dr. Negrín, donde desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde se les inocularía la primera dosis de la vacuna contra el COVID, para lo cual únicamente debían presentar su DNI. No fueron pocos los que acudieron desde primera hora, formando importantes colas. Finalmente, estas personas fueron vacunadas, pero desde la Consejería de Sanidad recuerdan que esto ha sido una excepción y que para vacunarse es necesario que el Servicio Canario de la Salud les dé cita previa. Fue un malentendido lo que originó la confusión y que recuerda, por cierto, a lo que sucedió ya la semana pasada en Los Ralejos, en Tenerife. Uno se pregunta si a medida que aumente la vacunación y sean vacunaciones masivas va a haber más problemas de este tipo. Escuchamos a uno de esas personas que se vacunaron en el Negrín.
Ya recibimos una notificación por las redes sociales y bueno, intentamos confirmar si era un bulo o no era un bulo.
Me pasaron un WhatsApp, comprobé que era cierto y se lo pasaba a mis amistades para que aprovechen la oportunidad.
Con datos del viernes, en Canarias se habían administrado más de 383.000 dosis de la vacuna, con 117.530 personas inmunizadas. Es el 6,28% de la población diana. Ese viernes se logró un nuevo récord en Canarias, con 16.054 dosis puestas en un solo día. Y mientras tanto, como decías antes, un estudio asegura que Reino Unido alcanzará hoy la inmunidad de rebaño gracias a la gente que ya está vacunada con al menos una dosis y a la que ha superado también el coronavirus. Y con ello empieza otra desescalada, aunque hasta el 17 de mayo no van a poder salir de vacaciones y con ello no van a poder venir a Canarias de turismo. Sara es una canaria residente en Londres. Comenta hoy a Diario de Avisos Mayer que ya le está llegando, por cierto, mensajes de fiestas de reaperturas de discotecas. Una especie de termómetro de lo que está pasando en el país británico.
Lo que decíamos, que lo vemos con un poco de envidia, ¿no? Envidia de que ya en el Reino Unido estén en esas condiciones, aunque tiene una lectura muy positiva, y es que si en el Reino Unido están así, pues a lo mejor pronto pueden empezar a salir, pueden empezar a viajar, y eso nos viene bien aquí en el archipiélago. Nos gustaría que nos viera también como destino seguro, y porque aquí tenemos el mismo porcentaje de vacunados, pero de momento eso no es posible, y nos tememos que nos va a costar todavía llegar a esa cifra del 70% de inmunizados, dados los porcentajes en los que estamos todavía, que son la verdad que comparados con los del Reino Unido, pues bastante desesperantes, ¿no? Y después está el asunto, ¿no?, de estos mensajitos, y ya ocurrió en los realejos, se dijo que, bueno, que había sido un error de la subdirectora del Centro de Salud, pero lo vemos también en el doctor Negrín, ¿no? A fuerza de que esto siga ocurriendo así, pues la gente se va a terminar creyendo los mensajes de estas características, y van a pensar que sí, que se pueden vacunar por un llamamiento de estas características y no porque reciben la cita previa, que es como está estipulado, con la cita previa correspondiente, entre otras cuestiones, para que no tengamos acumulación de personas a las puertas de un centro de vacunación. O sea que aquí hay que todavía afinar, Jaime, porque da la sensación de que estamos teniendo pues una serie de descontroles considerables, ¿no?
Está clarísimo que hay que mejorar el mecanismo, entre otras cuestiones. Primero, porque hay que incidir en la cita previa. Hay que poner en cuarentena, y viene muy al caso de lo de la cuarentena, recibir mensajes de cualquier manera. Y por otro lado, porque conocemos casos, también está el de quienes se han tropezado de casualidad en su móvil con un mensaje y que de no haberlo mirado, pues se les hubiera pasado la cita. Comentabas, Mayer, es una buena noticia que en el Reino Unido estén como están, celebrando esta semana la inmunidad de grupo. ¿Qué ocurre? Pues que llevamos muchos meses, Mayer, viviendo en una especie de bucle. Cuando los británicos están bien, nosotros hemos estado mal, y cuando ellos están mal, nosotros hemos estado mejor. Pero la realidad es que ahora que ellos han alcanzado la inmunidad de grupo, nosotros necesitamos correr mucho más con las vacunas, porque si no nos plantaremos en junio con ellos bastante mejor que nosotros, con ellos bastante más vacunados que nosotros. Y respecto a la envidia de la que hablabas, es muy tentador recordar, Mayer, aquello que se ha dicho siempre, y es que Canarias ha cometido, entre otros, dos grandes errores: dejar salir a Franco e impedir que entrara el almirante Nelson. Si fuéramos británicos, estaríamos vacunados.
Bueno, hay otro asunto que también ha sido preocupante de las últimas horas. La semana pasada lo tocábamos aquí, el propio Jaime se lo encontró en el aeropuerto, que es que cuando voló desde la península hasta Canarias no vio ningún tipo de control en el aeropuerto, y dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los controles en los aeropuertos? A partir de ahí, varios oyentes nos escribían, nos poníamos en contacto con la Consejería de Sanidad y nos decían que había decaído el control en los aeropuertos. Rápidamente se produjo una reacción, ¿no?, en el archipiélago, de por qué abandonamos estos controles, si además habían funcionado, si además estaban dando resultados. Y este fin de semana se anunciaba que a partir de mañana se establece de nuevo una orden para que esos controles en los aeropuertos no decaigan.
Finalmente, Canarias prorrogará la obligatoriedad de presentar una prueba diagnóstica de infección activa negativa a los pasajeros nacionales que vengan a las islas, tanto por mar como por aire. La Consejería de Sanidad ha optado finalmente por redactar una nueva orden que permita llevar a cabo este requerimiento. Hay que recordar que entre el 18 de diciembre y el 4 de abril se detectaron 753 casos positivos entre los viajeros que llegaron a Canarias procedentes de otra comunidad autónoma. Escuchamos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo.
La contemplamos tanto que fíjese usted que nosotros hoy mismo hemos tenido un comité de evaluación sobre esta medida que, como bien señalaba, finalizaba pues hace unos días, y evaluando tanto el comportamiento epidemiológico nuestro como el resto del territorio nacional, que lo acaba de expresar perfectamente la ministra. Este próximo lunes, martes, publicaremos nuevamente la orden para continuar con esa medida.
Las patronales turísticas van más allá y piden un mayor control unificando criterios. José María Mañanicúa es el presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Las Palmas.
El control de la pandemia en puertos y aeropuertos canarios, tanto de nacionales como extranjeros, sea cual sea su motivación de viaje, es no solo necesario, sino tendría que ser a través de una norma europea que obligase en todos, siempre que se fuese a viajar en la Unión Europea, a llevar este control previo. Esperamos que en algún momento se pueda tomar una decisión a nivel de Unión Europea que haga homogénea, que haga un mismo sistema, un mismo control en Europa a la hora de viajar.
Bueno, está bien que lo recuperen, eso es obvio, ¿no? Está bien que se hayan arrepentido de quitar este sistema de control y hayan dicho, no, hay que dejarlo. Pero claro, la pregunta es, ¿quién se pifió? ¿Quién cometió el error? Porque vamos a ver, supuestamente hasta el 9 de abril continúa el protocolo de Semana Santa, donde la gente para viajar entre islas por motivos turísticos tenía que presentar una prueba negativa. Y esto ya estaba desmantelado, ahora nos lo contará Jaime, desde el miércoles. Luego, un par de días antes de que terminara el protocolo de Semana Santa, alguien decidió fuera controles en los aeropuertos. Después han visto que esto era un disparate y ahora nos dicen que a partir de mañana pues se recupera otra vez la orden correspondiente para que estos controles funcionen. Pero vamos a ver si el propio gobierno de Canarias nos había contado que estaba encantado con estos controles porque se habían detectado 753 casos positivos. Es más, nos habían dicho que si comparaban los controles del gobierno de Canarias con los controles de los internacionales, que es responsabilidad de Sanidad Exterior, pues dejaba mucho que desear porque los controles de Sanidad Exterior solo eran aleatorios. ¿Y quién toma la decisión de quitar estos controles? ¿Alguien debe explicar de quién fue este error, Jaime?
A la pregunta, Mayer, de quién se pifió, te respondo con una canción. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Lo sabremos o no lo sabremos? Porque tenemos meses ya acumulados en los que no se termina de saber muchas veces quién fue el que tomó esta o aquella decisión. La cuestión con los controles en los aeropuertos está, parece, bastante clara, aunque al parecer no todo el mundo lo tiene igualmente claro. No solo no hay que quitarlos, hay que mejorarlos. Y si pensamos, por ejemplo, en el turismo británico, el que hemos estado hablando en estos últimos minutos, Mayer, pensemos que están en la idea de casi regalar las pruebas. Luego, ya no es un hándicap el que tengan que llegar con una PCR. Respecto a la anécdota que comentabas del pasado miércoles, puedo contar que delante mío, Mayer, iba un peninsular sorprendido porque había desaparecido el control. No se encontró con lo que realmente esperaba, que era alguien pidiéndole la prueba. Y tal fue el enfado, Mayer, lo cuento como anécdota, pero también como radiografía, que el peninsular se fue a la Guardia Civil a protestar porque no le habían pedido la PCR.
Sí, sí, sí. No, y además que a partir de que esto surge en nuestros micrófonos el pasado viernes, pues se manda un comunicado de prensa no muy clarito, donde vienen a decir de forma disimulada que esto ya no está operativo y empieza a salir en los informativos de toda España que ya no es necesario venir con una PCR negativa a Canarias, con la confusión que se supone, que ya de por sí vivimos en un mundo en el que cada día cambia una cosa nueva. Y se lanza el mensaje, ya no es necesario PCR negativa para venir al archipiélago, solo si vas a un hotel. Pues claro, la gente, lógicamente, Jaime, esto lo descoloca.
La pregunta es, trascendió, y fue efectivamente noticia nacional, acabas de apuntarlo, que Canarias dejaba de exigir los controles en los aeropuertos. Ahora, la pregunta es, ¿ha trascendido en la misma medida que Canarias restablece esos controles en los aeropuertos? Porque es verdad que siendo turista y alojándote en un establecimiento hotelero o extrahotelero, te lo van a pedir, pero no todo el mundo se queda en Canarias en establecimientos hoteleros o extrahoteleros. Y a todas estas, Mayer, no nos quedamos sin apuntar una cosa, porque antes escuchamos sobre la oportunidad de que Europa trabaje todos a una, por ejemplo, con los controles, por ejemplo, con los pasaportes, etcétera. Todos a una a veces nos ha salido bastante caro, porque ya están, Mayer, algunos países, algunos landers alemanes, hablo de Austria, hablo de Dinamarca, hablo de Baviera, yéndose al mercado, ¿a qué? A comprar vacunas. Al final verás que España vuelve a pasar por el más listo de la clase, es decir, el más obediente, el que se queda quieto.
Y tal y como me está apuntando Santiago Morellón sobre lo que decías, de ha quedado claro que está restablecido, que se va a restablecer a partir de mañana. Mi compañero Santiago Morellón me está apuntando que lo anunció Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, porque se lo preguntaron, porque esto no se ha hecho de forma oficial. Luego aquí ha pasado algo raro y trataremos de averiguar.
Luego, Mayer, perdona, tendremos que volver sobre esa nota de prensa, que recuerdo que me la pasaste, creo recordar, el último viernes, y de verdad, debe ser que la leí muy rápido, porque no encontré una afirmación suficientemente nítida de que efectivamente se restablecían los controles.
Sí, sí. 7:25 minutos ya.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo.
Vuela directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
Son las 7:27 de la mañana, conocemos la previsión del tiempo para este lunes con Andrea Domenech desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días, predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas y tendiendo a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, se registrarán 21 grados en Valverde, 24 en Arrecife, en Puerto del Rosario y en San Sebastián de la Gomera y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife. Se esperan vientos del nordeste disminuyendo a flojo y variable en las islas occidentales durante la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la actualidad del mundo del deporte, esta semana con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días. Los dos equipos representativos del fútbol canario están más cerca del objetivo de la permanencia en la Liga Smartbank después de sus respectivos compromisos de este fin de semana. El sábado, la Unión Deportiva Las Palmas empataba a cero en su visita al Carlos Tartiere frente al Oviedo, un partido marcado por la expulsión de Gese y por la buena actuación de Álvaro Vallés, el guardameta del conjunto gran canario, que evitó una derrota del equipo amarillo. Los de Pepe Mel son ahora mismo décimo en la tabla clasificatoria con 45 puntos de una semana en la que la Unión Deportiva Las Palmas recibirá el próximo sábado a partir de las 5:15 en el Gran Canaria al Málaga. Por su parte, el viernes el Club Deportivo Tenerife ganaba por 1-0 al Sporting Gijón con gol de Fran Sol. De nuevo, trabajada victoria de un conjunto del blanquiazul que se sitúa un décimo en la tabla con 44 puntos y que mira el futuro inmediato con algo más de tranquilidad. Esta semana el equipo de Luis Miguel Ramis se desplazará hasta Murcia para jugar frente al Cartagena. En la segunda división B, ayer empate del Tamaraceite en Sevilla frente al Sevilla Atlético, 0-0 en Las Palmas Atlético, que caía en su visita al Yeclano Deportivo por 2-1, y el Marino, que también caía 2-1 frente al Lorca después de una odisea en su desplazamiento, ya que la compañía que llevaba el equipo del sur de Tenerife dejó en tierra a 4 miembros de la expedición. En baloncesto, doble victoria para los equipos canarios. El Lenovo Tenerife sigue su excelente marcha esta temporada, 101-77, se imponía ponía el equipo de Chus Vidorreta al Movistar Estudiante, mientras que el Herbalife Gran Canaria lograba su cuarta victoria consecutiva en la competición doméstica. 84-103 se imponía en el Palau Olímpico de Badalona al Juventud, todo ello después de que el viernes quedara eliminado en las semifinales de la Eurocup. Un último apunte que tiene que ver con el voleibol. En el masculino, el Guaguas Las Palmas ya está en la final de la liga, se enfrentará al Almería con el factor cancha para el conjunto Gran Canario. En la Superliga Femenina, el Olímpico, el club voleibol Centro Comercial de Osos 7 Palmas, perdió el segundo partido frente al Alcobendas por 2-3. Había ganado el primero, recuerden, con lo que la final está igualada a la eliminatoria y ahora se decidirá en la capital de España.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Coger el coche, tráfico, aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
Sentencia salió a favor de Hacienda y por lo tanto la sentencia está ahí, está recurrida, se recurrió en primera instancia aquí, luego se ha hecho también al Supremo, pero bueno, la sentencia está ahí, ejecutiva, y de hecho ya incluso he parado todo lo que tenía que parar relativo a la misma, y bueno, yo estoy tranquilo en el sentido de que moralmente duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada, por eso la total y absoluta tranquilidad.
¿No hubo intencionalidad a la hora de defraudar?
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración, es un tema, como digo, técnico. De hecho, podíamos haber firmado un acuerdo al principio porque Hacienda nos exigía el firmar un acuerdo que no firmamos porque mis asesores fiscales bueno, dijeron que ni siquiera se había cobrado el dinero, y de hecho el dinero todavía ni se ha cobrado.
Jorge Marichal, le agradecemos sus aclaraciones aquí en la sintonía de COPE Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo, Jorge Marichal.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Citerio y La Irlandesa te ofrecen los titulares de prensa.
Los titulares de la prensa con Santiago Morellón. Buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
Saludamos también al resto del equipo. Manolo Mederos, buenos días.
Buenos días, Mayer.
David Morales, ¿cómo estás?
Bien, buenos días a todos y a la audiencia.
Y Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí dispuestos a cualquier cosa en este lunes, comenzando la semana, 12 de abril. Buenos días, don Santiago. Buenos días, Mayer. Buenos días, Manolo, David y a todos los oyentes. Y a Jaime.
Bueno, vamos a comenzar precisamente con este asunto que no sabemos exactamente quién tomó la decisión de levantar los controles de los aeropuertos. Tengo aquí un montón de oyentes que me están diciendo que efectivamente ellos tampoco se encontraron con ningún tipo de control que les pidiera la PCR negativa, ¿no? Y como tú apuntabas, Santiago, esto no se ha anunciado oficialmente, lo dice el consejero porque se le pregunta, ¿no?
Pues sí, básicamente fue así. Vamos a ponerles un poco de contexto a los oyentes. Esto tenía lugar el sábado en la primera visita que realiza Carolina Darias a Canarias como ministra de Sanidad con motivo de los 50 años del complejo materno-infantil en Gran Canaria. La verdad es que Carolina Darias se tiró un rato largo respondiendo a las preguntas de los compañeros y se le planteó también si era posible escuchar a Blas Trujillo, al consejero de Sanidad, porque había cuestiones importantes para preguntarle. Se le pregunta al consejero acerca de lo que está pasando en el doctor Negrín con la gente que se ha ido a vacunar sin cita, pero en un momento dado un compañero de la Televisión Autonómica Canaria, Osiris Armas, le pregunta si no se habían planteado el extender la medida de los controles en los aeropuertos más allá de su finalización. Recordemos que se mantuvo desde el 18 de diciembre y hasta después de Semana Santa, para evitar que llegaran más casos hasta Canarias. Fue en ese momento precisamente cuando Blas Trujillo respondía a esto.
La contemplamos tanto que fíjese usted que nosotros hoy mismo hemos tenido un comité de evaluación sobre esta medida que, como bien señalaba, finalizaba pues hace unos días, y evaluando tanto el comportamiento epidemiológico nuestro como el resto del territorio nacional, que lo acaba de expresar perfectamente la ministra, este próximo lunes-martes, publicaremos nuevamente la orden para continuar con esa medida.
Y fue así de sopetón como nos enteramos de que se iba a reactivar la medida.
Sí, porque el comunicado que manda la Consejería de Sanidad, además para hacer un recuento de cuántas personas se han localizado gracias a los controles y cuántos han dado positivo, que arrojaba una cifra de más de 700, lo que decía concretamente el pasado viernes era la medida que se mantuvo desde el 18 de diciembre y hasta después de Semana Santa para cubrir los periodos de alta movilidad. Es decir, se acabó. Pero es que además Jaime lo comprobó y otros oyentes que nos escribieron. Y nosotros preguntamos el viernes en medio del programa, ¿esto ya se acabó? Y nos dijeron, sí, ya decayó. Pero se lo han pensado, Pepe.
No, yo creo que no han pensado nada ni saben siquiera lo que están haciendo. Y efectivamente, tal y como estabais diciendo, la respuesta es a una pregunta, no es que de motu propio. Ya veníamos diciendo aquí la semana pasada que habían desaparecido esos controles. Por ejemplo, en el aeropuerto de Gando se tenía un pasillo especial para todos los que vinieran en vuelos nacionales que conducían a una de las puertas de acceso a la sala donde se recogen los equipajes, pero que los que venían en vuelos nacionales tenían que pasar obligatoriamente por ese pasillo que desembocaba en una zona en donde estaban los operativos de la Cruz Roja, que eran los que iban atendiendo a los que tenían la prueba hecha y a los que no la tenían hecha, ¿no? Eso desde hace aproximadamente una semana, desde el lunes de resurrección, pues no hay, ni siquiera está señalizada, ya se puede utilizar cualquier puerta para entrar y no hay ningún tipo de operativo que los esté esperando a la llegada. Por lo tanto, todo eso ha desaparecido y eso se puede ver a lo largo. Hoy voy a ver si efectivamente eso ha vuelto, si efectivamente eso están ahí otra vez esperando y si realmente se siguen haciendo, porque que yo sepa no se estaban haciendo. Y en el aeropuerto de Los Rodeos pasa exactamente igual. Había una zona habilitada para eso que también ha desaparecido.
Mederos, ¿cómo lo ves?
Pues nada, parece una contradicción. O sea, los viajeros de este programa lo detectaron inmediatamente, que no existían controles, y los oyentes también, los oyentes que viajaban. Y parecía la pregunta que hay que hacerse es si esos controles siguen siendo necesarios o no, tal y como evoluciona la pandemia en Canarias. Y no solo cómo evoluciona la pandemia, sino también a la luz de las medidas que tiene el gobierno, de restricción que tiene el gobierno.
Manolo,
lo
perdimos. David, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues un auténtico dislate que atenta contra el blindaje sanitario que seguimos necesitando en las islas y que también pone en peligro una pronta recuperación de la actividad económica, turística, etcétera. Que nosotros sepamos, el coronavirus o su oficina de prensa no sacó ningún comunicado diciendo que después de Semana Santa dejaba de viajar a las islas a través de los cuerpos de los viajeros, ¿no? Con lo cual, espero que rectifiquen pronto. Afortunadamente tampoco es que haya tantos vuelos en estos días y que se rectifique y de manera inmediata se reactive los controles sanitarios.
Bueno, fíjense ustedes que lo que se acaba de publicar en Israel, ¿no? Donde la vacuna Pfizer no puede, al menos en el 100% de los casos, con la cepa sudafricana. Es verdad que todavía queda realizar la revisión correspondiente de esa investigación, pero ya se está diciendo que la cepa sudafricana pues puede con la vacuna Pfizer, con lo cual, fíjense si es importante que sigamos con los controles en los aeropuertos, porque si no, de nuevo vamos a tener lo que ha pasado con la cepa británica, que ya 8 de cada 10 casos, Jaime, es de la cepa británica. ¿Con qué facilidad entró, eh?
Recordemos, y corríjame si me equivoco, pero quiero recordar en la conversación que tuvimos, pues, una o dos semanas atrás, en la que se nos contó cómo estaban las cosas en Israel, se decía, hay que hacerse una prueba, a pesar de estar Israel lo bien que está, porque es un referente, porque han avanzado con la vacunación, pues prácticamente como ningún otro país, a pesar de eso, digo, nos contaban que había que hacerse una prueba al embarcar y al desembarcar. ¿Luego de qué estamos hablando?
Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dejaron esto? ¿De quién fue el error? Yo creo que sería bueno explicarlo, ¿no? Porque da la sensación, escuchando a Jaime hablar Trujillo, que no, que aquí no ha cambiado nada, que todo sigue igual, ¿no?
Con lo sencillo que era dejarlo estar y no estar, pues en estas, con una transición, se dice, acabamos de escuchar al consejero, lunes, martes, trasciende, llega la información a la península de que ya no se exigen esos controles, de que no está vigente ese control, después que sí. Lo más sencillo era dejarlo estar a pesar de que hubiera finalizado la Semana Santa, porque vuelvo a lo que comentábamos a las 7. Es que esta, digamos, pequeña o gran obsesión con las fechas señaladas, pero vamos a ver si el virus trabaja los 365 días del año.
Sí, sí. Bueno, aquí por cierto nos están escribiendo los oyentes que tanto poner el foco en las restricciones de las fechas señaladas y de la hostelería y después se llenan nuestras playas y nuestros puntos de baño y no hay ningún tipo de control. Pero vamos a hablar también de cómo se titula hoy esta nueva tragedia de la inmigración, en la que en principio pues hay 4 inmigrantes muertos. Digo en principio porque se dice que venían 69 personas en esa patera. Luego, si esto es así y solo se han encontrado pues los 4 cadáveres y 19 supervivientes, 46 más habrían fallecido por el camino, Santiago.
Sí, tragedia es la palabra que está ahí presente en los 4 rotativos canarios y en todas las crónicas que se publican sobre este asunto, porque es imposible no calificarlo de esta manera. Es una historia que ayer domingo nos sorprendía con cifras tremendas. Se hablaba al principio de 11 muertos, luego se bajó el número de fallecidos a 4, pero muchos de los hospitalizados están críticos, llegaron en muy mal estado. La provincia en su portada lleva más detalles de una travesía tortuosa en un cayuco a la deriva. Parece que salieron hace 18 días desde Nuakchot y que en un principio iban a bordo 69 personas, por lo que habría 46 desaparecidos en el mar. ¿Qué es lo que ocurrió? Es una pregunta que seguro tiene detrás una historia terrible.
Manolo Medero, una tragedia más. Ya sumamos 47 fallecidos en lo que va de año y si se confirma que venían todas estas personas, duplicaríamos la cifra de fallecidos en este 2021.
Así es. De las grandes tragedias que ocurren en nuestro entorno, en el entorno del mar, y hay que pensar que, de como decía Santi, detrás de esa embarcación, detrás de cada una de las personas que venían en ella, es una historia bastante dramática, no solo por el hecho de decidir salir a la mar en esas condiciones, en una barcaza que no tiene seguridad ninguna, sino porque el destino se convierte en una auténtica tragedia.
¿Tenemos alguna dificultad en la conexión con Manolo Medero? A ver, bueno, si
lo de alguna es muy generoso. Tenemos dificultades. Tenemos muchas dificultades con Manolo.
Se le están acabando las pilas a Manolo.
Intentando suavizar el tema.
No cabe duda de que Mayer eres un posibilista. Que
alguna dificultad. Y llevamos un minuto escuchando a un extraterrestre.
No, incluso hasta pensando en la de, si yo sueno igual, que me quiten.
Podría haber empezado así, Pepe. Si yo sueno igual, por favor, quítenme.
No, usted suena muy bien, así que adelante, Pepe.
No, La situación de lo que estamos hablando es algo que supera cualquier tipo de realidades, ¿no? Manolo, antes de que desapareciera en la inmensidad del éter, pues ha puesto la llaga de lo que ha sucedido, de lo que estimamos que ha sucedido, porque la verdad nunca la podremos saber, pero esta embarcación, yendo en el rumbo en el que fue encontrada, bueno, pues tenía todas las papeletas, desgraciadamente, para convertirse en un ataúd flotante durante mucho tiempo. Fue descubierto casualmente por un pesquero que estaba por la zona, que dio aviso a su vez a los que tenían que transportarse hasta allí para poder realizar. Y la verdad es que está fuera de cualquier ruta. Era un cayuco perdido que estaba buscando la manera de encontrar una tierra que ya había desaparecido. Hacía muchas millas y en el que, bueno, han tenido dentro de esa mala suerte y de todo lo que podamos decir de malo, pues han tenido la suerte de haberse encontrado con una especie de milagro en alta mar. Y por eso algunos están viviendo para contarlos y otros están recuperándose en unos hospitales que, bueno, que le van a proporcionar todo lo necesario para que recuperen la vida. Pero desde luego tenían todas las papeletas para perderlo todo.
David.
Bueno, el enésimo aldabonazo, ¿no?, que diría Pedro Sánchez a raíz de la reciente muerte del bebé de 2 años que fue rescatado, pero bueno, llegó en estado crítico al materno infantil. Ayer fue el caso de esta patera que ya iba mar adentro hacia casi las costas americanas. La semana pasada, por desgracia, se descubrió el cuerpo de una inmigrante subsahariana con el chaleco salvavidas puesto al sur de la isla de Fuerteventura. Por desgracia, parece que la toponimia de la Costa de la Muerte se está trasladando desde la costa coruñesa del Cabo de Finisterre hacia nuestro archipiélago. Y nadie sigue sin hacer nada.
Hemos recuperado a Manolo. Manolo, a ver, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos. Vamos a ver si la tecnología hoy nos deja participar de esta tertulia.
Tienes asustado a Pepe porque dice que estás hablando como un extraterrestre.
Sí, extraterrestre no soy. Muy de la Tierra, pero la tecnología te convierte en un ente.
Bastante terrestre, vamos a decirlo así.
Sí, sí, la tecnología te convierte en un ente espiritual.
Yo recomiendo que te envíen luego la grabación para que veas tú si no te vas a dar miedo a ti mismo.
Que era una cacofonía.
Bueno, no sé yo si llega a esa categoría, ¿eh? Había mucho ruido y en medio estaba Manolo casi pugnando por hacerse oír. Pero bueno, yo sigo diciendo, si sueno igual, quítenme, por favor.
Oye, Jaime, volvemos otra vez a lo de la tragedia. ¿Tú crees que la gira esta que ha hecho Pedro Sánchez por África ha servido de algo, que no ha conseguido ni siquiera recuperar las repatriaciones a Senegal?
Pues difícilmente lo vamos a saber hoy, pero lo sabremos en las próximas semanas. Sabremos en apenas unas semanas si se está de verdad avanzando, no solo con ese país, sino con otros países de la costa occidental africana. Vuelvo sobre lo mismo porque lo apunté antes. No se puede exigir evitar el 100% de estas tragedias. Lamentablemente no es posible. Es una desgracia, pero no es posible. Ahora bien, lo que sí se puede exigir es que se refuercen, se incrementen, pero de verdad, los recursos materiales humanos para intentar, en la medida de lo posible, tener más información, poder hacer un seguimiento adecuado y saber qué demonios está pasando en el mar que nos rodea.
Bueno, siempre hemos dicho que solo nos falta un volcán, ¿no?, en la colección de calamidades que hemos tenido, ¿no?, durante los últimos meses. Y de momento, lo más parecido, Santiago Morollón, es que nos pueden llegar las cenizas y el dióxido de azufre de un volcán caribeño.
Sí, así es. En el grupo Prensa Ibérica destacan especialmente este asunto. La ceniza del volcán de San Vicente se acerca a las islas. Seguimiento por parte de meteorología de la nube gris provocada por la erupción cuya ceniza se aproxima a las islas y que lleva dióxido de azufre, pero parece que es en altura y que no afectará afortunadamente a la población en este caso.
¿O qué te parece, Jaime?
Voy a recuperar algo que llevo meses diciendo, obviamente en términos de broma. Si esto es el fin del mundo, yo creo que un meteorito habría sido una opción bastante más razonable, porque esto de ir por partes, ¿qué nos queda? Decíamos un volcán, pues ahí lo tenemos. ¿De dónde? Pues del Caribe, ahí queda eso.
Bueno, pendiente está la Agencia Estatal de Meteorología, incluso de si el nivel de cenizas es lo suficientemente importante como para tener afecciones al tráfico aéreo, Pepe.
No, pero yo aquí, perdonen ustedes, pero me creo muchísimo lo que ayer nos envió Nemesio Pérez, que decía que el penacho volcánico de este volcán generado por esta erupción explosiva contribuye a la dispersión de ceniza y gases a lo largo de grandes distancias del foco eruptivo a una altura similar a la alcanzada por la columna. Por lo tanto, la calidad del aire de la cumbre y zonas altas de Tenerife no se verá afectado por este proceso, como se da a entender en un comunicado de prensa que ellos lanzan. Luego, yo me tengo que creer, yo le doy bastante credibilidad a Involcán, al Instituto Volcanológico de Canarias, de que eso no nos va a afectar. Yo cuando he leído esta mañana la noticia en los periódicos y desde ayer que andaba circulando todo ese aviso de lo que nos puede llegar y que había que estar atento y tal, hombre, yo no tengo por qué dudar de lo que nos dice Involcán, Nemesio y todos los que llevan esta investigación. Y ahí dice que no nos van a afectar.
Esperemos que no, pero ahí está, digamos, el control y el seguimiento que está haciendo la Agencia Estatal de Meteorología, Medero.
Sí, ustedes de verdad que están ahí en plan apocalíptico. Están describiendo una distopía, es decir, un volcán que nos va a envolver. A mí me recuerda esto a lo de el tsunami que se produjo en Estados Unidos por el hundimiento de la isla de La Palma. Sí, bueno, vamos a confiar en que esa nube, si finalmente cruza ese inmenso Atlántico que nos separa de América, pues sea, como dicen los expertos, en altura y que no nos afecte, pero como mínimo que nos llegue, que lo arrastren las corrientes hacia otras partes del mundo, hacia el sur del mundo, hacia el norte. En fin, David, vamos a confiar.
No, quizás dos cuestiones, ¿no? Por un lado, entre comillas, agradecer que no haya tanto tráfico aéreo. Recordamos lo que pasó cuando el volcán islandés y cómo sí aquello afectó a todo el tráfico internacional, sobre todo lo europeo y a Canarias principalmente. Y por otro lado, pues cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, porque normalmente las corrientes de aire van de este a oeste. Y ahí tenemos los ejemplos que llevan la calima desde el Sahara hasta las costas de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo ahora es el sentido inverso.
Es que efectivamente, David, iba a apuntarlo antes, es decir, el pasillo de los alisios normalmente va en dirección contraria. De hecho, hay muchos países que están en el área del Caribe, que todos hemos tenido seguro esta conversación y escuchamos una vez, es que nuestros huracanes nacen en Canarias, es decir, es ahí donde nacen y después van cogiendo cuerpo, van cogiendo fuerza en el pasillo de los alisios hasta que nos llegan a nosotros. Ahora el recorrido ha sido al revés y no me quedo sin preguntarle a David para que su testimonio sea completo por el nombre del volcán islandés. Me decepcionaría que David no tenga ese dato, pero bueno, tampoco quiero aprender tanto.
Pero mira,
es lo complicado, Jaime.
Me acuerdo de preguntárselo al embajador porque no había forma de pronunciarlo, ¿no? Oye, ya nos está escuchando Nemesio Pérez, director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias. Nemesio Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué podemos recibir de este volcán caribeño?
Unas fotos espectaculares, ¿no?
¿No nos llegará nada?
Bueno, vamos a ver. Está claro que hay una dispersión de cenizas y de gases volcánicos, porque el penacho y las imágenes son correctas, ¿no? La otra cosa es si ese penacho va a tener un impacto en las islas, entendiendo impacto a las personas, ¿no? Por supuesto que no. Estamos hablando de una erupción volcánica explosiva que ha habido en el volcán La Soufrière y que ha alcanzado altura de por encima de los 12 kilómetros. Pues indudablemente la dispersión de esos gases volcánicos va a estar más o menos principalmente a esa altura. Con lo cual, pues, lo que yo vi ayer publicado de que tendría una afección, entendiéndose como tal, pues, a las cumbres y las zonas altas de Tenerife, me parece un poco sin mucho sentido común, ¿no?
Hemos visto incluso que la Agencia Estatal de Meteorología está pendiente por si hubiera una concentración importante de cenizas y tuviera afecciones al tráfico aéreo, pero por lo que usted nos dice, no tenemos que temer ese escenario.
No, pues, vamos a ver, no sé si son una docena o una decena de observatorios a escala mundial que se vive en el planeta Tierra, en distintas zonas, que son los encargados de alertar la existencia de cenizas a altura de 10 kilómetros, que es donde suele estar volando la mayor parte de los aviones, ¿no? Yo creo que por ahora ninguno de estos observatorios que mundial ha dado una alerta de prohibición de vuelo en la zona de Canarias, o sea, con lo cual el propio Penacho parece ser que no tiene la causa suficiente como para impedir eso, ¿no? Porque yo no conozco a fecha en este momento que haya habido ninguna alerta hacia la aviación civil, ¿no? Por lo tanto, ¿que hay dióxido de azufre a esa altura? Pues seguro que sí. ¿Que se puede medir? Pues por supuesto que también hay aparatos que se pueden medir. Pero que tenga fricción, entendiendo el gas, ¿no?, el dióxido de azufre, o sea, que se puedan llegar a medir concentraciones que tengan un impacto, ¿no?, negativo en las cumbres, o sea, las personas a la altura de las cumbres de Tenerife, me parece un poco tener el sentido como muy alejado del cuerpo, ¿no?
Bueno, no, nos alegramos, mejor así, ¿eh? Porque con los meses que llevamos entre la pandemia y todo tipo de cosas que ha ocurrido en el archipiélago, eso nos faltaba esto ya, Nemesio.
Bueno, yo creo que es una cuestión de divulgar hechos que son reales. Sí, hay un penacho derivado de la erupción del volcán La Sufriere que llega a Canarias. Pero de olvidarse de a qué altura están estas concentraciones, ¿no? Y qué tipo de concentración, o sea, no solo la altura, sino el nivel de concentración, ¿no? Como para extrapolar, pues algo que es, para mí, inimaginable, ¿no?
Es un poquito. Pepe, ¿alguna cuestión que nombrabas a Nemesio? Pepe.
Si me van a preguntar por el nombre del volcán islandés, olvídense.
No, que tratamos algo mejor, Nemesio, ¿eh? Pero podríamos preguntártelo, pero en fin. No, que yo decía antes de que tú entraras en antena, Nemesio, que yo estaba bastante tranquilo, a pesar de todos los anuncios que había ayer, porque yo me había leído ese comunicado que ayer había realizado el Instituto Volcanológico de Canarias y estaba tranquilo en el sentido de que no iba a venir nada por esta zona, ¿no? Que me da la sensación de que aquí hay muchas ganas de mucha gente de tenernos casi en un estado permanente de ansiedad o de alerta ante lo que se puede caer. Y yo tengo claro que, vamos, que tal y como ustedes habían dicho ayer desde Involcán, la calidad del aire no iba a resultar afectada y para nada, ni siquiera en las cumbres de Tenerife, que son las más altas, podrían temer algo. De todas maneras, vamos a ver, todo esto surge por algo, ¿no, Nemesio? ¿Es posible que eso a una altura muy considerable pase por encima de estas islas? ¿Es posible que eso se confunda en la alta atmósfera y que pueda recorrer tanto? Porque tampoco es comparable con lo que sucedió con el volcán islandés, de cuyo nombre nadie quiere acordarse.
No, mira, hay erupciones que han tenido, hay erupciones explosivas como la del Pinatubo en el año 91, donde su penacho volcánico viajó alrededor del globo terráqueo, ¿no? Es decir, que estos penachos, una vez tú inyectas a 10, 15 kilómetros de altura, pues cenizas y gases volcánicos, pues ya el resto lo hace la dirección de vientos predominante a esa altura, ¿no? Y por supuesto lo van a trasladar a la distancia que dure un poco ese material volcánico en el aire, ¿no? En la atmósfera. Que pasa la nube de dióxido de azufre, vamos a decirlo entre comillas, por encima de Canarias? Bueno, pues las imágenes son evidentemente claras. Lo otro es lo que es absurdo, ¿no? Pensar que tiene una afección a la calidad del aire en la zona de las cumbres o la parte de alta Tenerife. Eso es no tener mucho sentido común, o no entender de qué van estas cosas, ¿no?
Yeah. Dice aquí un oyente, dice, y yo que pensaba que gracias al volcán del Caribe no tendríamos que sulfatar las parras, o sea que no llegamos a esos niveles entonces. No menciono,
yo,
¿no? Gracias
yo,
a Dios.
Yo he visto ese... Yo he visto ese comentario, realmente me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque significa que la gente tiene buen sentido del humor, lo cual es bueno, ¿no? Pero sí, pusimos ese comentario en la cuenta de Facebook de Invocan, porque en las redes, bueno, yo he visto gente que dice, no, no cerrar las ventanas. Bueno, pues no, abre las ventanas, que es bueno para luchar contra el COVID, ¿no? Porque incluso, o sea, realmente pusimos eso porque realmente daban... publicado en la prensa parecía que daba a entender pues lo que la gente ha entendido, ¿no? O mucha gente ha entendido, ¿no? Cerrar las ventanas porque hay una calidad
como si,
del aire,
como
¿no?
Si fuéramos a tener la supercalima del año pasado de los carnavales, ¿no?
Yo me quedo en Nemesio, buenos días, con algo que ha dicho en el transcurso de esta conversación, y es esto de no tengamos el sentido común muy alejado del cuerpo.
Bueno, tú sabes que a veces eso nos ocurre, incluso a nosotros mismos, cuando nos manejamos en un campo que desconocemos, ¿eh? O sea, que tampoco hay que criminalizar a nadie, ¿no? Lo único es, pues, que alguien nos recuerde, pues, un poco el sentido común y nos ponga